aquí en nuestra ciudad. Fabio, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Martín. Buenos días, Alejandro. Buenos días a toda la audiencia de LB4.
Bueno, y un saludo muy especial de nuestra parte también para toda la estructura del departamento, porque ayer fue el Día del Agua. Ayer celebraron, teníamos previsto un contacto que no pudimos realizar por todos los compromisos que había. Y hubo una importante reunión en Mendoza, en donde obviamente se convocó todo lo que tiene que ver con la estructura administrativa del Gobierno del Agua. Pero también se celebró en todo el territorio de la provincia el Día del Agua, con toda la estructura que tiene el departamento. Contanos qué pasó ayer en ese acto importante en donde estuvo el gobernador de la provincia y el gobernador del agua, que es el superintendente general, el ingeniero Sergio Marinelli. Contanos qué pasó ayer en Mendoza, Fabio, por favor.
Bueno, ayer, como vos dijiste, Martín, se celebró el Día Provincial del Agua, y justamente en conmemoración al día en que se sancionó la Ley de Agua, la Ley General de Agua, en el año 1884, y es justamente el día en que uno rinde homenaje a todos los trabajadores del agua, a los trabajadores de irrigación, a los regantes, a los inspectores del automero, que hacen con su trabajo que este desierto mendocino sea habitable. Y justamente poner énfasis en la importancia del agua para la vida y para el desarrollo de nuestra región. Entonces, aprovechando esta oportunidad de este día tan importante, se realizó ayer en Casa de Gobierno, en el cuarto piso, el lanzamiento del segundo Congreso Internacional Agua para el Futuro, Seguridad Hídrica y Gobernanza, que se va a desarrollar los días 7 y 8 de marzo del 2019, y indudablemente frente a los grandes desafíos que uno tiene que afrontar como consecuencia de los efectos del cambio climático.
Quiero preguntarte específicamente, Fabio, porque este término que has usado, gobernanza, es una nueva palabra que aparece en muchos aspectos, y sobre todo vinculado a las cuestiones que tienen que ver con el gerenciamiento o el management, como le llaman algunos especialistas en el tema. ¿Qué implica la gobernanza?
La gobernanza, a ver, se está frente a una serie de problemas, no problemas, se quiere, efectos del cambio climático, que son la sequía, los fenómenos hidrometeorológicos extremos, que son las sequías, las inundaciones, problemas crecientes, ¿no es cierto?, con el tema del agua, conflictos, y también problemas, digamos, con la calidad del agua. Entonces, frente a estos desafíos, ¿no es cierto?, las administraciones del agua deben indudablemente asegurar lo que se llama la seguridad, o garantizar la seguridad hídrica. Uh-huh. Es decir, el tema de la gobernanza es preparar las administraciones del recurso hídrico para hacerle frente a esta problemática, que ya no es una problemática puntual, sino una problemática global.
Bueno, eso lo ha dicho claramente tanto el superintendente general como el gobernador de la provincia. Ya no es una situación de crisis, es un nuevo contexto que tenemos en cuanto a la administración del recurso, en un contexto de escasez, puntualmente.
En un contexto de escasez. Mirá, Martín, llevamos un periodo de 10 años de sequía, que es el más prolongado de la serie de registros que se tienen en la provincia, algunos ríos ya con 100 años de registro. Si bien hubieron algunos años un poco más secos en la década del 60, pero nunca tan prolongados como estos. Bien. Entonces, lo que se está hablando, que ya el tema de la sequía o el tema de la escasez no es una excepción, no hay que verlo como una emergencia, sino es una nueva normalidad. Y frente a esta situación, lo que debemos plantear y asumir todos con responsabilidad es un plan para hacer frente, ¿no es cierto?, a esta situación que tenemos de cara a futuro. Entonces, lo que hay que elaborar en forma conjunta con los distintos actores involucrados es un plan de sequía que permita, indudablemente, anticiparse a los problemas. Es decir, fijar líneas de acción que permitan minimizar y mitigar los impactos sociales, los impactos económicos y los impactos ambientales que puedan originar, ¿no es cierto?, este tipo de problemas.
Bueno, a propósito de esto, ¿cómo está la proyección de, cómo se llama esto técnicamente?
El escurrimiento,
esa es la palabra que no me salía, para el año que viene, para los próximos 12 meses, el ejercicio 2018-2019.
Bueno, Martín, mira, el año hidrológico, este año hidrológico, este ciclo que va desde octubre del 2018 a octubre del 2019, se ha pronosticado como un año hidrológico seco, que es cuando los escurrimientos son inferiores al 65% de los escurrimientos medio anuales. En nuestra cuenca el pronóstico es del 49%, es uno de los más secos que se tengan en los registros, por lo cual debemos ser muy cuidadosos con el tema del uso del agua y tratar de ir mejorando cada vez la eficiencia para que nos alcance. Para tener una idea, nosotros en octubre del año 2018 teníamos una capacidad en los embalses del 89 a 90% de la máxima que puede llegar a tener, que eran unos 480 hectómetros cúbicos. En octubre del 2018 llegó la capacidad a 400 hectómetros cúbicos, quiere decir que se tomaron 80 para erogarlos al sistema de riego. Y este año, en octubre, arrancamos con 400, que representa el 74% de la capacidad, y vamos a llegar, de acuerdo a lo pronosticado, en octubre del año 2019 con el 45%, 244 hectómetros cúbicos, apenas 22 hectómetros cúbicos por encima del valor mínimo para la cual uno puede llegar a generar energía. Entonces, ¿qué lectura hay que tomar de esto? Que indudablemente el recurso cada vez va siendo más escaso, y para poder, digamos, cubrir las necesidades que tenemos de uso poblacional agrícola que establece, digamos, la ley de agua, debemos ir apuntando a ser eficientes en el sistema de riego, en el sistema también de uso del agua para consumo poblacional. Y es a eso a lo que está apuntando Irrigación con los planes de obra que ya viene afrontando en la corta de agua del 2018 y las que viene proyectando a futuro. Ir cambiando, digamos, el sistema de riego de turnados rígidos a un sistema de distribución vinculando oferta con demanda y tratando de regar de acuerdo a los requerimientos que tienen los cultivos. Bien. Que es el famoso sistema de riego acordado o sistema de riego a la demanda o presurizado. Bien. Ya en la provincia se han hecho dos obras importantes. Hay una en el Tunuyán Superior, 12 kilómetros de sistema de riego presurizado con reservorios en la cabecera. Es un sistema importante porque la presurización se logra por diferencia de nivel y no por bombeo.
Bien.
Y ya hay como 4.500 hectáreas que están bajo riego con este sistema.
¿Eso supone, Fabio, sí, trabajo puertas adentro, tranquera adentro de la propiedad? Es decir, no va solamente, la distribución ya no pasa por el costado de la propiedad, por decirlo de alguna manera, con el régimen de tomas, sino que penetra también dentro de la propiedad y requiere alguna inversión de infraestructura en ese sentido.
Claro, indudablemente que cuando uno habla de un sistema de distribución externo presurizado por cañería, llega a cada propiedad, a boca de toma de la propiedad, a las bornas de la propiedad con presión. Bien. Por lo tanto, las propiedades para poder regar no deben regar como uno regaba tradicionalmente, por surco o manto, sino que tienen implementado un sistema de riego tecnificado adentro, que es el sistema de riego por goteo. Bien. O en algunos casos por trigodo, lo que fuera.
Bien. Correcto. Bueno, es un avance y obviamente lo que supone la administración del recurso realmente importante, sobre todo para este contexto de escasez del que estamos hablando, ¿no?
Claro que es muy importante, Martín. Mira, hoy en día, con todas las obras que se ha hecho, Mendoza es uno de los más eficientes en el sistema de distribución de riego, y así todo tenemos una eficiencia del orden del 40%. Tenemos la eficiencia, se mide por la eficiencia externa, ¿no es cierto?, que es los canales, y después la eficiencia de riego, que está dada por la eficiencia interna en la propiedad y la eficiencia de aplicación de riego. Bien. Si hablamos de un 40%, quiere decir que nos queda un camino grande por recorrer para lograr una eficiencia aún mayor. Entonces, si bien tenemos escasez del recurso, al ser más eficiente, lo que nosotros vamos a lograr es que el agua alcance, digamos, para cubrir las demandas que tenemos hoy en día.
Es que este es el rasgo característico principal, la eficiencia en el manejo del recurso. No importa, hoy es obviamente óptimo en un contexto de escasez. Ahora, si tuviéramos el régimen normal o incluso de abundancia en cuanto al recurso, igualmente sería importante, porque estamos hablando de administrar eficazmente el recurso, ¿no?
Exactamente, administrar eficazmente el recurso, Martín. ¿Te imaginas que, digamos, en situaciones normales, si nosotros hoy estuviéramos los escurrimientos normales que tuvimos en su momento, siendo eficientes hubiésemos podido, yo diría, hasta duplicar la superficie cultivada.
Bien.
Hoy en día, con la superficie cultivada que tenemos, o la hectárea bajo riego, indudablemente que para poder lograr a cubrir la demanda en forma satisfactoria, lo que debemos hacer es disminuir esa eficiencia, pasarla del 40% por lo menos al doble.
Aprovecho para hacer... completa la idea.
¿Y eso cómo? No solamente logrando eficiencia en las obras internas, en las impermeabilizaciones de los canales, mejorando las obras de distribución, sino también que hay que centrarse en la eficiencia interna en la propiedad, es decir, a través del sistema tecnificado, ¿no?
Bien.
Sistema de riego por goteo y demás.
Bien, te iba a preguntar si hay un cálculo o tienen una estimación ustedes de cuánto se pierde regando por este medio tradicional, por gravedad, por surco, por amanto, como se conoce tradicionalmente, ¿qué cantidad de recursos se pierde?
Bueno, nosotros tenemos una eficiencia en la conducción externa, depende de cada sector, estoy hablando en términos generales, porque nosotros los canales matrices los tenemos todos impermeabilizados, pero la eficiencia externa que nosotros tenemos en el orden del 60%, 66%.
O sea que se pierde un 40%.
Un 40% se pierde. Y después la eficiencia interna en la propiedad, por conducción interna tenemos el orden del 90-95%, pero después lo que se llama la eficiencia de aplicación en el orden del 55%.
Claro, claro.
El producto de los dos da la eficiencia de riego, que es más o menos el orden del 50%-52%. Quiere decir que se pierde el 50% de agua adentro de la finca.
Claramente, claramente. Bueno, un dato interesante y que obliga a agudizar el ingenio y sobre todo esmerarse en justamente esto, ¿no? La eficiencia en el manejo del recurso. Fabio, me queda simplemente por preguntarte muy sintéticamente cómo está el plan de obras puntualmente aquí en San Rafael, en el Departamento General de Irrigación.
Bueno, nosotros salimos, digamos, cumplimos ya con el plan de obra de la corta 2018, en la cual estamos muy conformes con lo realizado. Y ya estamos trabajando con el plan de obra del 2019. Y todo esto en concordancia, ¿no es cierto?, con lo que estuvimos hablando de la eficiencia. Van a haber obras que van a apuntar a lo que es eficiencia de conducción para evitar pérdidas por filtraciones, pero hay algunas obras que apuntan a la eficiencia en la distribución, mejorar el sistema de distribución hacia las hijuelas, compartos, hojas partidoras, aforadoras.
Bien.
Así que ya estamos con los proyectos, estamos trabajando con el canal Cerrito y con el canal Sauce de la Leona, haciendo o mejorando el sistema de distribución interno, proyecto para ubicar, colocar los canales en sección, mejoramiento de los compartos, secciones de afuera, compuertas, después el canal Bush, un revestimiento de 1000 metros, un descargador del marginal izquierdo en la calle Jensen, la cámara desarenadora, mejorando el sistema electromecánico y con puertas, mantenimiento del canal matriz desde el dique hasta la hoja partidora y obra de distribución general en todos los canales de riego.
Muy bien.
Indudablemente que todavía no sabemos bien la partida de dinero que se va a asignar. Por lo tanto, se está avanzando con los proyectos y después los que se irán a ejecutar será de acuerdo a la prioridad, ¿no es cierto? Se prioriza a través de una fórmula polinómica y de ahí se le dará el corte para las obras que se van a ejecutar en la próxima corta.
Muy bien. Fabio, muchas gracias por el contacto y por la información. No.
Bueno, Martín, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. El ingeniero Fabio Lastra es el consejero de aguas del río Diamante, que tiene sede aquí en el Departamento General de Irrigación de San Rafael, a propósito de que ayer se celebró el Día del Agua en la provincia de Mendoza con estos importantes anuncios y actividades que se llevaron a cabo en el cuarto piso de la Casa de Gobierno.